Hola y bienvenidos a En la Onda Digital, en esta segunda entrega que queremos empezar a abordar a nuestros oyentes que les gusta todo el mundo de los videojuegos, como a nosotros, que igual nosotros crecimos con el auge y con la evolución de este tipo de productos.
Hemos visto la transformación.
Sí, 100%, y incluso nos gusta mucho lo clásico, pero no quiere decir que no estemos atentos a las nuevas cosas que vayan saliendo y que vayan surgiendo, así tengamos 30, 40, 50 años, porque pues es algo que nos apasiona. Así que, ¿cómo estás, Camilo?
Ya que... Bueno, muy bien, bien después de un largo periodo de vacaciones. Estamos acá con nuestro segundo capítulo de La Onda Digital y vamos con toda la buena energía.
Bueno, y quisiera introducir el tema un poco hablando de las consolas. A ver, Camilo, ¿qué es lo importante a la hora de uno comprar una consola?
Bueno, Juan, lo importante que es, en mi caso, busco que sea una consola económica, que sea de última generación, que tenga juegos, variedad de juegos, porque recordemos que no todos los juegos son para todas las consolas o están para todas las consolas, y que su plataforma de juegos en línea y de modo en línea sea muy completa.
Veo que tu necesidad es digamos mucho con las nuevas consolas, que vayan mejorando todo lo relacionado, que traigan nuevas herramientas, como por ejemplo el asunto de las plataformas que van a traer, y que ahorita vamos a ahondar en ese tema. Resumiendo lo que dices, por supuesto lo primero es el precio. Pues no se trata siempre de comprar la consola más costosa del mercado, pero sí una que equipare, pues que equilibre como calidad como con precio, especialmente si no se pretende cambiarla en muchos años, ¿no? Una cosa importante también es el ciclo de vida de las consolas, que pues que el equipo pues tenga totalmente la garantía que pues si uno lo cuida bien va a durar mucho, mucho, mucho tiempo y que no va a ser obsoleto en algún año.
Esa es la ventaja, por ejemplo, que tenemos con las consolas frente a lo que nos pasa, por ejemplo, con los celulares. Que un celular tú lo compras y a los 6 meses prácticamente es obsoleto.
Sí, claro.
Sí, pero digamos que las consolas sí nos han dado un largo margen de tiempo. Estoy hablando de años, 5, 10 años, 15 años en el cambio de la siguiente generación. Entonces, que eso, digamos, es algo que uno ve ver su costo, que una consola puede costar más allá del millón de pesos, digamos las más pequeñas, 1.500.000, 3.500.000 que hay ahorita de las más costosas, versus el tiempo que vas a tener para jugar, pues digamos que sí vale la pena.
Claramente, y hablando del precio, pues también hablamos de los gastos adicionales, porque eso también incluso hay que tenerlo en cuenta cuando uno compra. ¿Qué más necesita? No solamente los juegos, sino también herramientas que después uno se da cuenta que las va a necesitar sí o sí, cosas que requieren las consolas y que son bastante caras. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de uno decidir. No es que uno no pueda gastar mucha plata. Si uno tiene mucha plata, pues la invierte. Si es lo que quiere, es lo que le apasiona. Pero pues también depende de la necesidad de cada persona. Ver también las promociones que puede tener un dispositivo de juegos, tanto en la parte de tiendas físicas como algo muy importante que es en el comercio electrónico, que es algo también que vamos a ahondar. Y principalmente, pues para mí, conocer la filosofía del fabricante. ¿A qué me refiero con conocer la filosofía del fabricante? Pues que eso es lo que se adapta a tu gusto, porque hay gustos para todo. Entonces, que si alguien prefiere Xbox, que si alguien prefiere... PlayStation, no es necesariamente porque una sea mejor que la otra desde un punto de vista tecnológico, sino también es de la filosofía, los tipos de juegos, la forma de jugarlos. Hay características que son muy 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 únicas de cada casa del mundo de los videojuegos, y eso también es importante, los gustos. A uno le puede gustar todo, pero pues a veces uno se puede ir por un lado para también decidir qué comprar en cuanto a consolas.
Bueno, Juan, comencemos haciendo un breve recorrido por las últimas consolas, las últimas generaciones en consola. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, empecemos por una de las últimas que del año pasado, que tuvo bastante bombo, que finalmente salió, que estamos hablando de la PlayStation 5. Esta tiene un almacenamiento de 825 gigas, ultra rápido, y está pues pensada principalmente con ser potente a la hora de ser de la conectividad, del acceso, de la reproducción de los juegos. Tiene gráficos 4K HDR compatible con televisores de 8K. Tiene soporte 4K en Blu-ray y tiene compatibilidad con los juegos de PlayStation 4. Recordemos que no se puede jugar en este tipo de consola juegos de PlayStation 3, 2, 1, como tampoco se podía hacerlo en la PlayStation 4. Tenemos también el Xbox Series X, que pues a mi consideración es la más potente. Tiene una tera de almacenamiento expandibles también en tarjetas de otra tera, o sea, mejor dicho, es bastante amplia. También pues se reproduce en 4K, tiene una reproducción de HDR hasta 8K, también en Blu-ray, y tiene compatibilidad con Xbox y los Game Pass. Asimismo, también está la Nintendo Switch modelo OLED. Tiene soporte para sobre todo para pensada en las nuevas pantallas. Es como lo que ofrece como su potencial. Tiene 64 GB de almacenamiento de micro SD. Tiene 1080 de gráficos por 720 en portátiles. 1080 en televisión. El tipo de soporte son cartuchos, que eso también es algo muy clásico de Nintendo. Y pues esas son como las tres principales.
Te interrumpo ahí un poquitico. Por ejemplo, la Nintendo Switch es la única de las consolas que has hablado que es portátil. O sea, la puedes utilizar como consola de sobremesa para jugar en tu computador. En tu computador no, sino en tu televisor o en una pantalla. Pero también te la puedes llevar contigo en el bolsillo y la puedes utilizar en cualquier lugar.
Claramente, acá veníamos, digamos, precedidos de lo que era el Xbox One y el PlayStation 4, que también, pues, antes de la aparición de estas, de las nuevas consolas de cada una de las dos casas, pues era también como lo fuerte, y también manejaban muy buenos registros en cuanto a almacenamiento, en cuanto a gráficos y en cuanto al tipo de consola. Siendo así, Camilo, por ejemplo, de estas consolas, ¿qué te ha llamado la atención de alguna de estas que hayas podido tú jugar y percibir?
Bueno, yo no he tenido la posibilidad de jugar en la PlayStation 5 ni en la Xbox Series X, pero digamos lo que he visto, por ejemplo, de conocedores del tema, pues son consolas muy potentes que gráficamente dan muy buenos resultados y pues tienen una tecnología, digamos, que es lo último. ¿Qué veo de desventajas ahorita para que tengamos en cuenta? Por ejemplo, la PlayStation 5 es la consola, digamos, más costosa, es mucho más costosa que la Xbox Series X, que tiene dos versiones, una que es digital, únicamente para poder jugar juegos digitales, es decir, descargarla, y la otra que es que puedes meter tus CDs tradicionales.
El PS5 también tiene esos.
El PlayStation esos 5 tiene las dos. Tiene las dos. Sí. Exacto. Y hay que mirar también, por ejemplo, que la PlayStation 5 hasta hace pocas semanas ya permite ponerle, por ejemplo, discos expandibles de almacenamiento, porque hay que tener en cuenta que uno dice una tera, una consola, eso es mucho, pero realmente, por ejemplo, los juegos de última generación, un juego puede pesar 120 gigas, quiere decir que si tienes 5 juegos de última generación, ya tu consola está totalmente llena. Entonces digamos que lo que he visto de las consolas, pues su potencia y todo, el lanzamiento del año pasado de la PlayStation 5 y la Xbox Series X se vio opacado por un factor importante, y es que hicieron el lanzamiento, tenían unidades, se vendieron todas, y por la escasez mundial que hay de chips, es la hora que, por ejemplo, acá en Colombia tú no consigues una PlayStation 5, no la consigues en ningún lado en Latinoamérica. Si al caso se consigue la Xbox Series X, la S, la pequeñita, que todavía, digamos, en almacenes de cadena se encuentra, pero la grande no la tienes, PlayStation 5 no se consigue, y los revendedores la aprovechan, porque si tú la quieres, pues cuestan te cobran dos veces, tres veces lo que cuesta realmente esas consolas.
Digamos, lo más espectacular del PlayStation 5, digamos, viéndolo desde el punto de vista de un colombiano, es pues ver el diseño, ¿no? Ver el diseño y, pues bueno, por lo menos que también esta puede tener compatibilidad con lo que venimos. O sea, si tenemos expectativas de comprar el PlayStation 5 cuando haya más facilidad, pues que pues también es compatible con los juegos de PlayStation 4. Sin embargo, pues obviamente el precio va a ser inmenso y pues hay que esperar hasta que traigan las unidades y pues no hay grandes lanzamientos de innovación mediante, pues no llegue completamente la consola acá a Colombia.
Además hay que tener en cuenta que las empresas Sony y Xbox no han dado una fecha exacta donde puedan volver, digamos, a sacar nuevas unidades a la venta. También hay que tener en cuenta que a nivel mundial, pues obviamente por toda la parte de la escasez de los chips, pues es muy complicado que ellas saquen una fecha y se comprometan. Van sacando unidades, pero digamos que no se puede hacer en masa como nos tenían acostumbrados.
Y hablando, por ejemplo, de Xbox, también veo que ellos sí tienen como en cuenta un poquito como las necesidades del mercado, porque también tienen la serie S, que es como la gama económica de Xbox con algo pues un poco de menos potencia en relación con la serie X. Y que igual tampoco es que diste mucho, simplemente es que tienen las dos posibilidades para acceder a este tipo de consolas y al mundo de Xbox, que pues también incluso tienen mayor facilidad, digamos, de complementación, porque podemos igual seguir jugando los juegos de Xbox One en Xbox S y en Xbox X.
Y hablando de la Nintendo Switch, hay que tener en cuenta también que tú hablabas de la versión OLED. También está la versión económica que se llama Nintendo Switch, pero Lite. ¿Y esa qué tiene? Es la misma estructura, digamos, tiene los mismos juegos que la Xbox Switch. La diferencia es que no la puedes conectar a ninguna pantalla. Únicamente es portable, como, no sé, tipo las PSPs o los Nintendo Game Color pequeñitos, tal cual así. Obviamente con el diseño de la Nintendo Switch, pero pues tiene como esa limitante. Pero me parece que a un precio, digamos, de 1.200.000 que está la Lite versus 1.600.000 puede ser una posibilidad.
Pero bueno, hablemos un poco de las plataformas que queríamos acá entrarnos en este tema. De las plataformas que ofrecen las consolas, ¿cuáles son las mejores? ¿Cuáles ofrecen mejores servicios a los consumidores desde tu punto de vista, Camilo?
Bueno, eso es un recorrido muy, muy rápido. Hay que tener en cuenta lo siguiente: para los que nos escuchan y que crecieron, por ejemplo, con Xbox 360, con PlayStation 1, PlayStation 2, estas últimas consolas, la última generación, desde la Xbox One, PlayStation 4 hacia arriba, es imposible piratearlas, ¿sí? Para los que de pronto no entienden ese tema, es que, por ejemplo, en un Xbox 360 tú podías jugar, no comprar los juegos originales, sino comprar los juegos, digamos,
costaban piratas, alrededor de 5.000, 10.000 pesos.
O podías instalar, por ejemplo, un disco duro con los juegos, y eso también pasaba con la PlayStation. Y eso, ¿cómo se conseguía? Le alteraban el software a la Xbox 360 o a la PlayStation y podías jugar. Entonces, digamos que en países de Latinoamérica como nosotros, donde, por ejemplo, acceder a un juego que puede costar 150, 200 mil pesos, pues era imposible, pues estaba la alternativa de poder jugar el mismo juego, pero de forma pirata. Ahora, ¿qué pasa? Que con las consolas desde la Xbox One y la PlayStation 4, eso es imposible. No se puede hacer. Entonces, sí o sí, toca originales y pues obviamente acá apoyamos toda la parte legal. Entonces, Juan, las plataformas. Hay varios tipos de plataformas. Hay unas que permiten, por ejemplo, jugar, valga la redundancia, tus juegos en línea con tus amigos, ¿sí? Y puedes también acceder a un catálogo impresionante de juegos. Y acá es lo importante, porque ahorita estaba hablando, por ejemplo, de los precios, Juan, y digamos, no sé, un juego de última generación te puede costar alrededor, un buen juego de 250 mil pesos. Pues eso es mucha plata. Entonces, ¿qué hicieron las grandes empresas? Sacaron plataformas donde puedes tú acceder a ese mismo juego, pero como un catálogo tipo Netflix, ¿sí? Donde tú puedes llegar, tienes el juego y lo puedes jugar. Obviamente tienen muchas ventajas y desventajas, y acá vamos a hablar como de las principales plataformas que existen en el mercado.
Claro, y estas nuevas formas de plataforma de conectividad con los juegos, evidentemente se hace mucho más popular y con mucho más auge, y también nos presenta como una nueva forma de vivir los videojuegos, ¿no? De tener un poquito más de experiencia que va más allá a lo que pues tradicionalmente nosotros conocíamos como los juegos, de compartir, digamos, con alguien y jugar, sino acá ya adentrarse. Por eso también es muy importante ver las ventajas y desventajas que pueda traer todo este tipo de plataformas que ofrecen las consolas, y que pues me gustaría que las mencionaras, Camilo.
Bueno, Juan, para mí la plataforma, la más importante, creo yo, es la de Xbox, con su Xbox Game Pass. ¿Y qué tiene? Tiene diferentes planes. Por ejemplo, tiene uno súper buenísimo, que es el Xbox Game Pass Ultimate. ¿Y qué tiene? Puedes jugar en línea, tiene el Xbox Live Gold incluido para que puedas jugar con tus amigos en línea, y además tiene un catálogo de juegos impresionante, con franquicias propias como Halo, como Horizon, que es el juego de carros libre, y demás. Y además tiene algo muy importante, que el Game Pass Ultimate te funciona para tu consola, Juan, pero también lo puedes comprar para tu PC. Puedes tener el mismo catálogo en tu PC y puedes jugar. Entonces es impresionante. Y además tiene alianzas importantes con EA, que es esa empresa grande de videojuegos, la creadora de FIFA, de la franquicia FIFA, que tú eres muy bueno jugando FIFA, y de Need for Speed. Entonces puedes acceder a todos los juegos de esa empresa dentro de Xbox. Además que ayer 18 de enero del 2022 Xbox anunció una compra impresionante de Activision Blizzard y de otra empresa gigante del mundo de los videojuegos, que pues imagínense, es los juegos que tiene, la plataforma que tiene es grandísima.
Sí, veo que Xbox Game Pass tiene siempre constantemente juegos que van agregando, descuentos, ofertas para, pues, para los miembros, también recompensas a partir de lo que tú dices, y están siempre innovando en este tipo de cosas, como tú lo estás mencionando.
Exacto, Juan. Entonces, por ejemplo, Xbox saca mes a mes la posibilidad de descuentos grandes en muchos juegos para que puedas comprarte a juegos gratuitos, y el catálogo lo van renovando cada rato, ¿sí? Entonces eso es muy importante a la hora de una plataforma. Y recuerden, Xbox Game Pass Ultimate tienes para PC los juegos que puedes jugar en PC, para tu consola, esos juegos hay que descargarlos, ¿no? Lo puedes descargar. Por eso ahorita estábamos hablando que lo importante del espacio que tengas de almacenamiento, porque los juegos buenos de última generación pueden pesar entre 90 a 120 gigas.
¿Cuál sería entonces en este sentido la diferencia entre el Xbox Game Pass y el Game Pass Ultimate?
Bueno, Juan, el Game Pass normal te permite acceder al catálogo, pero no puedes jugar en línea con tus amigos porque necesitas el Xbox Live Gold. Ahora, el Ultimate tiene el Game Pass, que es el catálogo tipo Netflix, donde puedes descargar los juegos y jugarlos, y tienes el Live Gold, además que te permite poder también con tu PC instalar, digamos, la aplicación de Xbox Game Pass y descargar también juegos y jugar, digamos, juegos de última generación en tu consola. Es decir, es un servicio que te da tres posibilidades: jugar en la consola, jugar en el PC y te permite jugar con tus amigos.
Ok, ahora pues hablemos sobre la gran competencia de Xbox, que es PlayStation, que tiene su servicio, que es PlayStation Plus.
Bueno, Juan, PlayStation tiene realmente dos servicios, que es el PlayStation Plus, alrededor de los $7, unos 25 mil pesos más o menos colombianos, y él te permite jugar online. Accedes a ofertas y juegos gratis cada mes, pero ojo, él no tiene catálogo de juegos, o sea, no es un tipo Netflix, únicamente puedes jugar online y te da ofertas para poder comprar juegos, pero no puedes jugar, digamos, entrar a un catálogo. A diferencia, por ejemplo, del PlayStation Now, que está alrededor de los 30 mil pesos, 35 mil pesos,
y ese servicio que te da. Juegos desarrollados, por ejemplo, por Sony y por otras empresas. Recuerden que hay franquicias, empresas que hacen juegos famosos para PlayStation y para Xbox. Y te permite, por ejemplo, algo importante, jugar juegos de la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, porque tiene algo que se llama la retrocompatibilidad.
Acá también una cosa que dentro de poco, por ejemplo, que gana Xbox, y es que con tu game, con el Ultimate, tiene un servicio que acá en Latinoamérica todavía no está, solo está en Estados Unidos y en Europa, que es el Xbox Cloud, que es una belleza, que te permite jugar tus juegos desde dispositivos como tu iPhone, como tu Android. Es decir, no necesitas tener la consola, sino paga la suscripción y puedes jugar ahí. La gente dirá, bueno, pero ¿cómo va a jugar un juego de última tecnología desde su celular o de una tableta si no son tan potentes como un PC gamer o una consola? Claro, y es que ellos están incursionando en la modalidad, que ahorita vamos a hablar de ello, de que juegas con los equipos de ellos en streaming. Es decir, estás jugando con los Xbox de Microsoft en la nube desde tu dispositivo, como si fuera un TeamViewer en el computador. Accedes a un computador, a un equipo más potente, y puedes jugar de forma streaming. Entonces, acá todavía no ha llegado a Colombia, pero es una, importante, digamos, adición que se le dio a este servicio. Ahora viene lo importante, y son las competencias de empresas que no son tan grandes como Microsoft, como Sony o como Nintendo en las consolas de videojuegos.
Pero como en todo negocio, es cierto que las grandes empresas son las que marcan la pauta, las que marcan el camino. Pero como acá estamos hablando también de lo que pues hemos hablado en la mayoría de programas de la onda digital, que es la cuestión de las necesidades del consumidor, de las nuevas oportunidades a partir que despliega la red 2.0, pues también hay un montón de actores involucrados que ofrecen también servicios, como lo está haciendo Microsoft y Sony y Nintendo, incluso mejorando detalles, sobre todo dando más facilidad en cuestiones como acceso y sobre todo economía, dinero, que al final de cuentas es la competencia. Así que pues vamos a hablar uno de esos. ¿Qué nos tienes ahí, Camilo?
Bueno, la competencia importante que se le viene a estas empresas grandes de creadoras de consolas y que se han mantenido en el mercado por muchísimos años es o viene de una plataforma que se ideó, que se llamaba OnLive, que estaba hace más o menos unos 12 años funcionando, y es que tú podías jugar sin tener un computador o una consola videojuegos de última tecnología con los equipos de ellos. Es como si estuvieras alquilando remotamente un equipo de última generación para poder jugar videojuegos. En ese momento que salió al mercado, acá en Colombia también llegó, necesitabas tener únicamente conexión a internet, no más. Cuando llegó y cuando Sony se dio cuenta, porque obviamente digamos que se vio como atacada, entonces decidieron comprarla y la dejaron archivada hasta hace pocos años, que es, digamos, que esa tecnología es la base de todas las plataformas que existen hoy en el mercado. Ahora, con ese mismo modelo de OnLive de esa época, se lanzaron al ruedo grandes empresas como Google y como Apple. Por ejemplo, Apple tiene su plataforma de videojuegos que se llama Apple Arcade, que desde $5 puedes jugar juegos en línea. Tienes que tener, pues digamos, un mando especial, pero ya llegaron a entrar en el mercado de los videojuegos, que obviamente no estaba, porque sabemos que Apple únicamente se centra en computadores y en los teléfonos celulares y pues de otros equipos, digamos, pero su fuerte son esos. Está también Amazon Luna, que Amazon Luna funciona igual, pagas tú una mensualidad, esos y con un mando puedes jugar muchos juegos, incluso juegos como NBA, o sea, juegos, digamos, de última generación que están en las otras plataformas de juego. También está, hace varios tiempos, está Google Stadia, que desde $10 puedes jugar también un montón de juegos. Y eso, que es lo, digamos, lo importante o lo complicado de Google Stadia, es que necesitas tener el mando de ellos y necesitas tener el Chromecast, que es como su como la competencia del Roku o del Alexa Fire TV, para volver inteligente tu computador.
Necesitas un dispositivo extra.
También está, por ejemplo, Unstream Arcade, que es una plataforma de videojuegos que es un poco distinta porque te permite jugar juegos retros en la nube, ¿sí? Desde un computador, pero totalmente gratis. O sea, no te cobran absolutamente nada.
Entonces, Juan, esas son las plataformas que están en el mercado. Muchas no funcionan todavía en Colombia o tienen servicios limitados, digamos, acá en la región, en Latinoamérica. Pero bueno, y ahora yo creo que viene, les voy a hablar ya por último, de una de las grandes, yo creo que va a poner a temblar tanto a Xbox como a PlayStation, es la plataforma que sacó Nvidia. Y Nvidia, recordemos que es esa gran empresa que fabrica tarjetas gráficas de video. De hecho, por ejemplo, funciona en muchas consolas, en muchos PC gamers funcionan las mejores tarjetas gráficas. Son
de esa marca.
Son de esa marca. Y ellos decidieron sacar una plataforma de juegos online que se llama Nvidia GeForce Now. ¿Y qué funciona? Puedes jugar los juegos que quieras en los computadores que quieras, y solo necesitas tener conexión a internet, y funciona con cualquier dispositivo, incluso con Android, Android TV, con Windows. Tienes que tener, obviamente, tu explorador y ahí pues puedes acceder a la plataforma de ellos y jugar. ¿Y por qué digo que van a temblar? Porque obviamente es la empresa que se basa y que fabrica incluso para Microsoft, incluso para PlayStation, sus tarjetas gráficas.
Claro, por supuesto, si tenemos que es las mejores tarjetas gráficas son las que produce Nvidia. Es decir, es la empresa que le produce a las dos más grandes empresas de videojuegos. Tiene todas las herramientas para crear un producto que satisfaga también al cliente, teniendo en cuenta la experiencia con los dos clientes, porque sabe sus fortalezas y sus debilidades. Así que no es una empresa que se salga, que lance al mercado un producto sin tener un estudio, sino es que ya hace cosas para las grandes empresas.
Bueno, eso es una buena noticia para nosotros los consumidores, porque vamos a tener la posibilidad de en un corto plazo no tener que comprar esas consolas tan costosas y poder acceder, así como lo hacemos ahorita con Netflix, y a poder jugar con un mando que se puede comprar y poder jugar desde el computador, desde tu pantalla televisor, sin necesidad de incurrir en gastos tan costosos. Entonces, bueno, yo creo que dentro de poco se va a democratizar un poquito también la parte de los videojuegos, y esperemos que también que esa competencia que llega haga pues que mejoren los juegos, que mejore la jugabilidad, las plataformas, y que podamos todos tener acceso a ese mundo tan maravilloso que mueve millones y millones de dólares al año, que son los videojuegos.
Como todo, es el acceso también, y por supuesto este tipo de producto también merece tener acceso. ¿Quién no pudo sentir nostalgia, digamos, de las personas que cuando las tenían 12, 13 años y no podían comprar su Super Nintendo, que era en el momento, pues estamos hablando de 13 años en los años 2004, 2005, 2006, en esa temporada, o el 64, o cuando nació el PlayStation 1. Y pues sí, el problema de la accesibilidad a este tipo de productos de videojuegos, pues es también algo muy importante, mucho más ahorita en la era de la información. Entonces, como hemos visto, cada consola tiene sus puntos fuertes y sus inconvenientes. Creo que lo más importante es conocer la propia experiencia de usuario que uno está buscando en la consola, porque a partir de todas las herramientas, tanto digamos de las consolas que dan, ya sea gráficamente, ya sea digamos en almacenamiento, en la filosofía de la empresa, o en este caso en algo muy importante que son las plataformas para tener interactividad y para comprar servicios y productos de la misma de la misma empresa, pues todo tiene que ser adaptado a los gustos, a la personalidad de cada persona, a lo que uno quiera, a lo que uno esté buscando. Por ejemplo, si uno quiere una consola familiar y que además sea portátil, pues digamos que se pueda compartir con papá, con mamá, y con eso pues digamos la tradición en ese sentido no es que sea una ley, es como pensar en un Nintendo, ¿no? En un Nintendo donde se puede jugar, digamos, 4 o 5 personas, juegos, digamos, divertidos, bonitos, estilo los de Mario, Mario Kart, ese tipo de cosas. Si uno lo que quiere es tener, digamos, juegos tanto más, un poco más exclusivos, más de sagas, dependiéndolo, como tú hablabas de Halo en cuanto a Xbox y Spider-Man en PlayStation, pues también depende, digamos, de esa calidad. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos tradicionales de pelea y muchos de esos siempre los he encontrado principalmente, aunque también están en Xbox, pero pues los he encontrado principalmente en PlayStation. O digamos algo, yo veo que Microsoft maneja mucho lo que es la parte multimedia en cuanto a su uso, que es muy compatible con muchos de sus productos y da mucha accesibilidad a ese tipo de complementar una consola con otra. Entonces es algo como de lo fuerte que veo que tiene Xbox. Pero pues en realidad hay para todos los gustos y la idea es destacar y estar pendientes, digamos, de los nuevos acontecimientos en cuanto a los lanzamientos de estos productos. Vamos a estar próximamente hablando de juegos acá en la onda digital también para también relacionarlos con estas plataformas y también, digamos, de los principales juegos y las principales tendencias en cuanto globales, en cuanto a estos juegos que se juegan también en multimedia y en tiempo real, y también a conocer el nuevo espectro que es este universo digital, este metaverso, que va a ser un tema muy pronto que vamos a tocar.
Bueno, eso es todo por hoy. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en la mayoría de plataformas de podcast a nivel mundial, entre esas Spotify, Google Podcast, y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. ¡Chao!